En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, como cada viernes, al Espejo de la Iglesia de Jaén, el espacio semanal en la sintonía de COPE que le ofrece la actualidad religiosa de la diócesis del Santo Reino. Por delante, 25 minutos en los que les vamos a narrar los asuntos más importantes que acontecen en la vida de nuestra Iglesia. Hoy con la mirada puesta en Baeza y en esa apertura solemne del año jubilar de San Juan de Ávila que tendrá lugar esta tarde y al que están todos invitados.
Buenas tardes a todos los oyentes y buenas tardes también a ti, Lola. Pero junto con todos los detalles de ese acontecimiento diocesano de la apertura del año jubilar avilista, hemos preparado otros asuntos. Hoy hablaremos con el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas, quien nos dará la calendarización para las asambleas parroquiales de Pascua de cara a la asamblea diocesana del próximo mes de junio.
También les contaremos la iniciativa de un jienense, Juanvi, Iron Juan, que se prepara para realizar un Ironman solidario a favor de Cáritas y de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer.
Acordes para el Alma de Javier Lendínez y Alfonso de la Casa conmemora con nosotros la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones Nativas que se celebra este domingo.
Les damos las gracias por acompañarnos, lo hacemos desde el control Ángel López y desde el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña de la Delegación Diocesana de Medios. Hoy es 10 de mayo, festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero español. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de la cadena COPE y comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos con la figura de San Juan de Ávila en este día en el que se cumplen 450 años de su fallecimiento y en un año en el que celebramos también el 50º aniversario de su canonización. Un santo conocido como el apóstol de Andalucía y que es en Baeza donde se desarrolla el esplendor de su obra con la creación de la universidad y la formación de los sacerdotes. Murió en Montilla un día como hoy y allí están sus restos y como en Jaén, también en Córdoba es Año Santo. Por este motivo, el novenario de este año ha estado predicado cada día por un obispo andaluz. El pasado viernes predicó el obispo de Jaén.
Don Amadeo quiso recordar la influencia de San Juan de Ávila en el clero de su tiempo y cómo a pesar de estos 4 siglos y medio que nos separan de él, su mensaje y su doctrina siguen actuales y vigentes. Escuchamos al obispo de Jaén.
Testigo justamente de esa divinidad, de esa gloria de Dios, es San Juan de Ávila. Nosotros no tenemos sus reliquias, pero sí tenemos el testimonio permanente, histórico y grande siempre de una obra preciosa de San Juan de Ávila. Celebramos en Baeza. De algún modo allí realizó el sueño de que pudieran nacer en aquel tiempo y en aquel momento y pudieran surgir en aquel tiempo y en aquel momento sacerdotes santos, sacerdotes formados.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde a las 8:30, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que es el cardenal arzobispo de Valladolid, Monseñor Blázquez, abrirá la Puerta Santa de la Catedral de Baeza, inaugurando así casi 13 meses de año jubilar avilista que ha concedido a nuestra diócesis la Santa Sede. De ella hablamos con el vicario general y deán de las catedrales de Jaén y Baeza, don Francisco Juan Martínez Rojas. Don Francisco Juan, cuéntenos, ¿en qué va a consistir el acto de esta tarde?
Pues el acto fundamentalmente tiene dos partes. Una primera parte que se desarrollará en la capilla de San Juan Evangelista, capilla de la antigua universidad, a partir de las 7:30, cuando el cardenal llegue a Baeza, acompañado de don Amadeo, de nuestro obispo, será recibido por la alcaldesa de Baeza, doña María Dolores Marín, junto con la corporación municipal y otras autoridades que han sido invitadas. Y ahí tendrá lugar, pues lo que podríamos decir, un acto civil de acogida. En primer lugar hablará la alcaldesa de Baeza, María Dolores Marín, Lola Marín. Posteriormente el cardenal Blázquez y cerrará el acto don Amadeo como obispo del lugar. allí mismo, en el paraninfo de la universidad, los sacerdotes que estén presentes, junto también en la sacristía de la antigua capilla, el obispo y el cardenal, se revestirán con los ornamentos y empezará allí la el primer acto, podríamos decir, de la apertura del jubileo, que son las oraciones iniciales y el inicio de la procesión hasta la Puerta Santa. Uh-huh. Al llegar a la Puerta Santa tendrá lugar el acto de apertura de la Puerta Santa y a continuación pues dará ya comienzo la Santa Misa.
Hay dos templos donde se puede ganar el jubileo. ¿Cuáles son? Y sobre todo, que me imagino que aparejado a cruzar la Puerta Santa hay que cumplir ciertos requisitos.
Sí, los dos templos son los que están vinculados en cierto modo más a San Juan de Ávila. En primer lugar, la catedral, por ser catedral, no es colegiata ni iglesia mayor, sino mantuvo desde 1249 el título de catedral y así lo sigue haciendo hasta hoy, la catedral de Baeza. Y el segundo templo es la iglesia, la antigua capilla de San Juan Evangelista, la iglesia de la universidad, por la vinculación evidentemente con San Juan de Ávila, que aunque no fue el fundador de la universidad, pero sí fue patrono y fue el que le dio la impronta que tuvo la universidad hasta su extinción en 1824. Los actos, digamos, o los gestos que cualquier peregrino tiene que cumplir son los que establece en su decreto la penitenciaría apostólica, que son pues visitar la iglesia, cruzar la Puerta Santa, rezar por las intenciones del romano pontífice, confesarse y comulgar.
Uh-huh. Un año repletos de actos con San Juan de Ávila como tema central. ¿Nos resalta los más importantes?
Será sin duda alguna el acto más importante el Congreso Internacional que tendrá lugar del 11 al 13 de febrero de 2020 en Baeza, centrado sobre todo en el magisterio de San Juan de Ávila para el sacerdote secular, para el presbítero secular en el siglo XXI.
Además, hay una iniciativa muy interesante que ya se ha puesto en marcha en Baeza y que se trata de las rutas habilistas. ¿En qué consiste, cómo y dónde hay que solicitarlas?
Pues las rutas habilistas ya se formaron y se crearon a partir de un grupo de voluntarios para los que se redactó un texto que señala pues los lugares más importantes de Baeza que se conservan en la actualidad que han estado relacionados con la estancia de San Juan de Ávila en la urbe baezana. Y en la página que se ha hecho exprofeso para el año jubilar habilista, sanjuandeavilaenjaen.es, todo junto, ahí aparece el contacto para o bien correo electrónico o bien por un teléfono móvil para concertar la visita y que cuando lleguen los peregrinos a Baeza pues tengan un guía que los vaya llevando por los lugares que están marcados por la presencia de San Juan de Ávila.
Y volviendo a nuestro jubileo, ¿quién puede acudir esta tarde a Baeza y anime a participar?
Pues pueden acudir todas las personas, es un jubileo diocesano, por lo tanto todos los fieles de Jaén que deseen participar en el jubileo están cordialmente invitados, con la seguridad de que en Baeza van a ser muy bien acogidos. Baeza es una ciudad muy acogedora. Yo siempre digo que el gran valor patrimonial de Baeza no son sus monumentos, que lo son y que así lo ha reconocido la UNESCO declarando la ciudad patrimonio de la humanidad, sino sobre todo su gente. Entonces es una invitación abierta a todos los fieles, a todos los miembros de nuestra Iglesia Diocesana que quieran participar en un acontecimiento en el que debemos de sentirnos implicados todos, puesto que se trata nada más y nada menos que de un año jubilar que celebramos en honor de uno de los santos, o del gran santo, la gran figura de la santidad del siglo XVI, de la cual recibieron pues un influjo benéfico otros santos que a lo mejor posteriormente, pues bueno, a lo mejor no, ciertamente se le adelantaron en el camino de los altares, como San Juan de la Cruz, San Francisco de Borja, la misma Santa Teresa, San Pedro de Alcántara, pero es la gran figura de la reforma de la Iglesia en el siglo XVI. Por lo tanto, nosotros tenemos la suerte de que su gran legado pedagógico, hay que olvidar que se le llamaba el maestro, el santo maestro, pues está en nuestra tierra, en Baeza, y ahí la perdurabilidad del magisterio de San Juan de Ávila es donde ha encontrado un cauce más oportuno y más firme a través de la universidad, pues hasta su supresión en 1824.
Pues ya lo saben nuestros oyentes, esta tarde a las 8:30 en la Catedral de Baeza, Eucaristía y apertura del Año Santo en honor a San Juan de Ávila. Como siempre, don Francisco Juan, muchísimas gracias por participar en COPE.
A vosotros.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Avanzamos. En este itinerario de misión que nos plantea el plan pastoral y como en los dos años anteriores, es momento de trabajo interno en las parroquias y en los arciprestazgos. Es tiempo de hacer balance del trabajo hecho durante todo este curso y también preparar el curso que viene, que estará dedicado a la liturgia. De ello hablamos en esta mañana de viernes con el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas. El próximo mes de junio se celebra por tercer año consecutivo la Asamblea Diocesana, una asamblea que requiere de una preparación porque se trata de llevar toda la participación y aportaciones de las 200 parroquias de la diócesis. Don Juan Ignacio, háblenos del calendario de esas asambleas parroquiales. ¿Qué se ha preparado?
Este año lo tenemos más complicado porque estamos trabajando mucho y, bueno, la verdad con alegría, ¿no? Porque estamos en el año de la misión, entonces todas las parroquias están implicadas ya en la misión, con lo cual hay reuniones, hay asambleas a un nivel o a otro, aunque la misión no tiene un calendario rígido porque unas parroquias la hicieron antes de la cuaresma, o sea, en la cuaresma, antes de la Pascua, y luego después otras las han empezado a hacer en Pascua, pero hay mucho trabajo. Entonces, no hemos hecho tampoco un calendario rígido para la preparación de la Asamblea Diocesana. Hay un material que fundamentalmente se trata de trabajar sobre las iniciativas, sobre las líneas fundamentales de fuerza que se habían planteado para este curso pastoral que viene, que sería sobre la celebración de la fe y sobre la oración cristiana. Entonces hay ahí cinco líneas fundamentales de fuerza sobre las que trabajar. Entonces hay un documento que trae pues como una introducción de cada una de estas líneas de trabajo y luego después unas cuestiones para reflexionar sobre ellas en grupos en las parroquias o en otros grupos de movimientos o de delegaciones. Pero no hemos hecho como otro año así un calendario en el que hay que hacer una asamblea parroquial y luego después, el año pasado por ejemplo, era una asamblea parroquial y luego después en el arciprestazgo había que hacer una reunión del Consejo de Pastoral Arciprestal. Este año hemos presentado el material, el documento de trabajo y el documento de conclusiones que la gente tiene que enviar después a la vicaría, pero hemos dicho que cada parroquia tiene que ver las posibilidades que tiene. Pues, ¿qué te digo yo? Si hay parroquias que ya han realizado la misión, igual a lo mejor los mismos grupos que hicieron, las mismas asambleas que hicieron familiares, pueden ser el ámbito en el que se haga esta reflexión. Otras parroquias pues tienen costumbre de hacer una asamblea siempre a final de curso, independientemente del trabajo del curso que sea, pues y la van a hacer, la tienen proyectada, pues justamente en esa asamblea van a hacer la reflexión. Otras parroquias que están haciendo ahora la misión, pues igual a lo mejor en el mismo marco de la misión van a hacer también esta reflexión. Lo que sí es importante es que este año se nos queda más corto porque evidentemente la Pascua ha caído más tarde. Y entonces tenemos el mes de mayo para hacer esta reflexión. En la primera semana de junio hay que entregar todas las aportaciones para que se puedan procesar y llevarlas al día 15 de junio, que sería la Asamblea Diocesana.
¿Ha hablado usted de un material? ¿Dónde se puede adquirir? ¿Dónde se puede descargar?
El material está en la página web de la Vicaría de Evangelización. Se entra directamente a la vicaría o se entra a través de la página web del obispado y ahí está, bueno, la explicación de estos plazos que hay de la temporización y luego también están los documentos que son descargables.
Y ya por último, estamos en el epicentro del año de la misión. Hágame una valoración. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está yendo?
Bueno, yo creo que en una diócesis tan grande como la nuestra, lo primero que decir es que es muy variopinto. Es decir, tampoco teníamos en la misión así un calendario, como he dicho antes, muy rígido. Pero me parece a mí que está siendo una experiencia preciosa porque, bueno, pues ya me parece que fue un acierto el que la cruz de la misión fuera recorriendo toda la diócesis, porque eso es como ocurre en la vigilia pascual, que del cirio encendemos una llamita y va encendiendo otra y va encendiendo otra. De hecho, vosotras yo creo que habéis tenido la oportunidad de ir viendo cómo se ha ido encendiendo esa llama de la misión en toda la diócesis porque habéis recibido las noticias de las parroquias que habéis ido progresivamente colgando y todavía las vais recibiendo, claro, porque algunas parroquias están ahora en plena misión. Entonces, es una experiencia muy variopinta, muy desigual, pero creo que ilusionante. Hay mucha gente ilusionada con la misión e incluso creo que estamos notando algunos frutos. Hay bastantes parroquias ya que comentan, oye, las celebraciones de la Semana Santa este año las hemos tenido con más gente. Estamos viendo caras nuevas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esto evidentemente ya lo sabíamos del principio, que la misión no es el final. No podemos considerarla como un evento que hemos organizado este curso y aquí se acaba, sino que es al contrario un principio. Es el principio de una tarea que debería ser la tarea común, una de las tareas o la tarea fundamental que tendríamos que hacer siempre en las parroquias, que es sembrar la semilla del Evangelio en los corazones de la gente para que luego después pueda ir desarrollándose.
Y ya por último, lo ha mencionado antes, el 15 de junio la Asamblea Diocesana. ¿Qué hay previsto y anime a participar?
Bueno, previsto será muy parecida a la del año pasado. Habrá una reflexión. La reflexión el año pasado fue sobre el acompañamiento. Este año será sobre un tema fundamental de la celebración cristiana. Y a partir de ahí también tendremos algunas experiencias y presentaremos las conclusiones de los documentos que la gente ha enviado de cara a la confección del plan pastoral diocesano para el curso siguiente.
Pues nada, del curso siguiente seguiremos hablando con el vicario de evangelización, que es don Juan Ignacio Damas. Muchas gracias.
Muchas gracias también a ti.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy les vamos a contar la experiencia solidaria de un jienense. Se trata de Juan Vicente Ortiz, Juan B, que es aficionado al deporte y en concreto a los Ironman, unas pruebas deportivas de alta resistencia y de un elevado coste. Juan B este año se casa y no podía permitirse pagar la inscripción a esta prueba, que es de más de 2.000 euros. Decidió entonces hacerla en Jaén y recaudar dinero para entregarlo a dos ONGs, Caritas Interparroquial y la Asociación Española contra el Cáncer.
Hoy viene a explicarnos cómo surge esta iniciativa y animarnos a acompañarlo en sus pruebas y adquiriendo camisetas para ayudar tanto a Caritas como a la Asociación Española contra el Cáncer, Juan Vicente Ortiz. Hemos hablado con él. Juan Vicente Ortiz, un jienense de 38 años, se ha propuesto hacer en 17 horas 4 kilómetros a nado, 200 kilómetros de ciclismo y 50 kilómetros de carrera a pie. ¿Todo eso para qué? Pues nos lo va a explicar él mismo. ¿Cómo surge esta idea de hacer este Iron Juan? Juan B.
Hola, buenas tardes, lo primero. Pues nada, esto me surge porque yo me dedico de manera amateur a hacer Ironman y este año me había propuesto hacer un Ironman por mi cuenta y aquí en Jaén. Y pensé que ya que iba a sufrir tanto en un Ironman, ¿por qué no intentar recaudar dinero para ayudar a la gente, ¿no? Gastar un poco de mi vida para ayudar a los demás. De ahí me surgió el reto Iron Juan.
¿Qué día va a tener lugar?
Pues va a tener lugar el próximo sábado 18 de mayo a partir de las 8 de la mañana.
Hay un montón de firmas de Jaén que te están patrocinando. ¿Te esperabas esa acogida?
La verdad es que no, me ha sorprendido para bien, porque no esperaba que tanta gente se involucrara en el reto. Y la verdad es que gracias a la empresa y al dinero recaudado tanto en la cuenta como en las camisetas nos va bastante bien.
Bueno, pues es el momento de que des las gracias a esas empresas.
Pues muy bien, esta vez voy a dar las gracias, espero que a todas y que luego me escuchen, porque bueno, sobre todo Jadisa Mercedes como patrocinador principal, luego Blanca Impresores, que son los que han hecho las camisetas, el logo, me están ayudando con el marketing, y luego pues mi fisio, que es Odo Fisioterapia, Transeva, la farmacia de Antonio Higueruelo, que aparte de económicamente me está ayudando con la alimentación, el Hotel Condestable, que también tanto económicamente como me ha dejado la sala y sus redes sociales, Ofimática Jaén, Grupo Avanza, que también me está dando muchísima cobertura, Val Dubai, que me está ayudando tanto económicamente, mantenimiento de mi bicicleta, y que me ha conseguido a Attica Sport, que es la marca de ropa que me va a patrocinar en ciclismo, Coferpu, Salva Moreno Abogado, también Zona 5, y también Arquitrave Arquitectos.
Has decidido que los beneficios que se obtengan de este Iron Juan sean destinados a Caritas Interparroquial y a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Por qué estas dos ONGs?
Pues bueno, principalmente Caritas, porque tenía algo de trato con ellos y me gusta pues cómo trabajan. Veo que el dinero que vamos a recaudar, porque que no se nos olvide que esto es una prueba hecha en Jaén, recaudando dinero de Jaén para donárselo a la gente de Jaén, me parece que trabajan muy cerca de las personas y, en fin, me apetecía, ¿no? Y a la Asociación Española contra el Cáncer, porque creo que, por desgracia, el cáncer es una enfermedad que nos salpica a todos, o nos ha salpicado a todos de una manera más directa o indirecta, y que menos que intentar luchar contra esa enfermedad, con lo que se pueda, claro.
Uh-huh. Un Ironman cuesta aproximadamente unos 2.000 euros, tú ya has superado en recaudación esa cifra, pero aún podemos colaborar más. ¿Cómo podemos hacerlo?
Pues sí, lo primero, dar las gracias a la gente, porque mi objetivo, que yo creía que no iba a llegar ni de lejos, era recaudar como unos 2.000 euros y están ampliamente superados. Y las maneras de colaborar pues son muy sencillas. Hemos hecho una camiseta de la cual todos los beneficios irán destinados a Cáritas, la Asociación Española contra el Cáncer, que se puede comprar en Zona 5, y un número de cuenta de Cajasur, que lo tengo colgado en las redes sociales. Gracias al Ayuntamiento de Jaén y sobre todo al concejal Chema, que se ha portado estupendamente, pues voy a empezar a nadar a las 8 de la mañana en la Salobreja, porque en Jaén no tenemos, en Capital no tenemos un pantano nadable. Entonces allí nado el 4.000. De ahí mismo me monto en bicicleta y me bajo a la antigua carretera de Granada. Y ahí en 4 vueltas completo los 200 kilómetros. Allí mismo me calzo las zapatillas de correr y en la antigua carretera de Granada, aunque me repita, hago 30 kilómetros de carrera a pie. Vuelvo a subir a la Salobreja y termino los últimos 15 kilómetros dentro de la pista. Uh-huh. Con lo cual me puedo acompañar todo el que quiera y luego la gente me puede acompañar lo que quiera. Uh-huh. 1.000 metros de nado o 20 kilómetros de bici o 100 de bici o 5 corriendo o 30 corriendo
o aplaudiéndote simplemente, ¿no?
O simplemente animándome allí en la Salobreja también, pero bueno, ya que es una prueba deportiva, un poquito de deporte no viene nada mal a nadie.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues solo me queda pedirte que animes a involucrarse a los jienenses a través de esas camisetas y que te acompañen ese día.
Pues sí, pues la verdad es que me encantaría que el día 18, cuando entre la Salobreja, esté llena de gente, con una sonrisa, con sus zapatillas puestas y con la camiseta. Y como yo siempre digo, si se puede, siempre se puede. Así que vamos, lo voy a conseguir seguro.
Pues Juan Vicente Ortiz, Iron Juan, conocido en los últimos 2 meses en Jaén como Iron Juan, te deseamos para este próximo sábado, el próximo 18 de mayo, toda la suerte del mundo, que consigas batir récord, por lo menos de solidaridad aquí en Jaén.
Pues muchísimas gracias. Eso es lo único. Para lo único que sirve esta prueba es para ayudar a cuanta más gente mejor.
Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. A esa llamada han querido ponerle música a Alfonso de la Casa y Javier Lendinez en sus acordes para el alma. Hoy con un tema de La Voz del Desierto que lo estuvimos actuando en directo con motivo de la Semana de Santo Tomás en el Seminario Diocesano el pasado mes de febrero. Disfruten de la música.
La Voz del Desierto es el grupo de música de la Diócesis de Alcalá de Henares. A través de nuestras canciones queremos evangelizar, como ellos mismos dicen, anunciar a Jesucristo a todos. Desde el año 2005 hasta hoy son 6 los trabajos discográficos publicados. Extraído del CD con el mismo nombre, hoy os dejamos con La Llamada.
Y sí al sueño de Dios. Es el lema y el reto que se propone este año para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, que celebraremos este próximo domingo 12 de mayo. Es evidente que la mies es mucha y los operarios pocos. Para decir sí hay que escuchar la llamada. Por eso el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada se dirige a los jóvenes. No seáis sordos a la llamada del Señor. Si Él os llama por este camino, no recojáis los remos en la barca y confiad en Él. No os dejéis contagiar por el miedo. El Señor promete la alegría de una vida nueva, que llena el corazón y anima el camino. Con este deseo os dejamos con esta canción. ¡Feliz día, amigos!
Demasiado tiempo dando vueltas sin cesar. Demasiadas vueltas para pararte a pensar. Tienes que acertar. Tienes siempre una llamada, pero tienes que buscarla. Él nunca te quita nada, te da todo al abrazar.
Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.